El Espejo.
COPE. Estar informado.
No hay camino que no tenga fin, Séneca. Muy buenas tardes. Hoy quiero tener un recuerdo para los conductores, para los que se pasan la vida en la carretera porque su trabajo se lo exige. Esos conductores que estos días salen de vacaciones porque ya les ha tocado el turno. Esos que retornarán porque deben de trabajar. Esos que ahora transitan por los caminos y nos van escuchando. A todos ellos, como digo, ese recuerdo. Nosotros también tenemos nuestro camino itinerario aquí, donde nos adentraremos en el encuentro de un grupo de familias de la Archidiócesis de Toledo que ha tenido lugar en Fátima estos días. Ese será uno de nuestros puntos del camino. Además, conoceremos la comunicación de la fe y de Dios hecha arte a través del periodismo desde la vocación a la comunicación. Junto a estos temas abordaremos otros que pasan por Roma. Pero como siempre, vamos a empezar El Espejo hablando un poco hoy domingo del santoral de la semana que viene. Recta final del mes de agosto, semana en la que nos adentramos mañana en la fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Santa Teresa de Jesús Llornet. Ella es la patrona de la ancianidad. Su obra se encuentra extendida por buena parte del mundo. Al día siguiente nos vamos al siglo IV, África. Allí vivió Santa Mónica, mujer fuerte en ambiente pagano hasta que sus ruegos logran la conversión sucesiva del esposo, la suegra y con más dureza si cabe la de su hijo Agustín, cuya fiesta es al día siguiente. Agustín de Hipona, seguidor de ideas extrañas, se convierte llegando a ser obispo de Hipona y gran mente pensante dentro del seno de la Iglesia. Y también, al día siguiente, celebraremos ya la decapitación y el martirio de San Juan Bautista. De él celebrábamos su natividad el día 24 y el día 29 celebramos la manera como el precursor del Mesías también fue el precursor dentro de lo que es derramar la sangre por el Señor Jesús al que precedía. Son los apuntes del santoral de esta semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora vamos a conocer la labor de una profesional y compañera en la comunicación. Es la historia que nos trae en su reportaje Carlos González. Charlie, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mi vocación por la comunicación comenzó desde pequeñita. Siempre me ha gustado escribir, escribía pequeños relatos y pequeñas historias desde muy pequeña, desde que aprendí a escribir prácticamente.
Enfrentarse cada mañana a una hoja en blanco, rebuscar entre las nubes el sentimiento que falta o darle la vuelta al corazón para encontrar la palabra que termine el poema son retos que a diario nos diseña la preciosa profesión de contador de historias.
Yo siempre he creído que la palabra tiene el poder para cambiar el mundo. We were just kids when we fell in love. La palabra es algo precioso. Para mí es un instrumento sagrado en mis pobres manos, ¿no? Que son muy torpes a veces y que no son capaces de sacar todo lo que esa palabra tiene.
Ana Medina nació en Málaga hace 42 años. Lejos de abandonarse en su propia soledad, un día decidió que su corazón curioso, apasionado e indomable debía escribirse en el pentagrama de Jesús de Nazaret.
Recuerdo pues que mis padres iban a dar catequesis a un pueblo alejado, ¿no?, de la ciudad, acompañando al sacerdote, y yo iba con ellos, tendría 10, 12 años, y en el pueblo me pusieron el mejor nombre que he tenido yo en mi vida, que es Ana del Señor. Así que yo creo que no hay nombre más bonito que te puedan poner, ¿verdad?
El universo interior de esta periodista y doctora en comunicación se hace profeta y apóstol, verdad y testigo, y abandona sus palabras en cada oración silente que desprende el corazón del Evangelio.
Y una experiencia muy importante para mí, siempre digo que la experiencia mística más bonita que he tenido fue la enfermedad y la muerte de mi madre. Fue un momento de completo desapego de las cosas que nos preocupan cuando vivimos una vida ordinaria, para encontrarme de frente pues en la debilidad, en ese momento de fragilidad tan grande, encontrarme cara a cara con Dios y sentir pues que Él me amaba y que nos amaba a toda la familia con un amor desbordante.
La mirada de Ana se reviste de ternura cuando le hablas de su marido y de su hijo, porque la tarea de madre y de mujer la aprendió de María, la de Nazaret.
Esa cercanía de Dios ya nunca la he perdido desde entonces y intento cultivarla y dedicar ratos a estar con Él.
Y en esa partitura de sentires esculpe su canto, su plegaria, su poema.
Dios ha querido también que mi mirada como comunicadora sea hacia los más pobres. Para mí es imprescindible hablar por los que no pueden hablar, dar voz a las personas que no tienen voz o que no queremos escuchar.
Somos un sueño de Dios y Dios sueña con nuestra vida. Así, a golpe de fe, donde se conjugan el verbo y el amor, se forja la vida de Ana Medina.
Que toquemos a las personas que aparentemente nos resultan más diferentes, ¿no? Ese reflejo de Dios que habita en el corazón de toda persona.
Una sonrisa que cura al herido y que nos enseña que haciendo el bien nutrimos la planta divina de la humanidad y formando la belleza esparcimos caricia a caricia las semillas de lo divino.
Pues muchísimas gracias, Charlie, por este perfil y por este esbozo de Ana Medina. Vamos ya con la actualidad. 12 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos ya hasta Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, hoy el Papa, centrándose en el Evangelio, ha hablado de la salvación y también ha tenido el recuerdo para la tragedia del Amazonas. Cuéntanos.
Te cuento. Mira, el Papa ha recordado que la salvación no es para unos pocos. Parece una cosa de perogrullo, pero lo ha tenido que recordar. Dice el Papa, no hay un número cerrado de personas que puedan entrar en el paraíso. La salvación es para todos, pero requiere, eso sí, atravesar una puerta estrecha, como dice el Evangelio. El Santo Padre ha explicado este domingo que Jesús es muy claro en ese aspecto. No nos engaña diciendo que el camino es fácil. Cristo lo que nos dice es que para salvarse es necesario amar a Dios y al prójimo. Y eso, a veces, dice el Papa Francisco, no es fácil porque requiere de un esfuerzo y de una voluntad decidida y perseverante de vivir según el Evangelio. El Santo Padre también ha sido muy claro este domingo. Dios no nos va a reconocer por nuestros títulos o por nuestras amistades o por conocer a un monseñor o a un cardenal. Esas cosas, ha dicho el Papa, no cuentan. Lo que cuenta es una vida humilde y de fe que se traduce en obras concretas. Y después del rezo del Ángelus, sabes, Jesús Luis, que el Papa está muy atento a todo lo que sucede en el mundo y siempre tiene algunas palabras sobre alguna situación en concreto. Pues hoy ha hablado de los devastadores incendios que están consumiendo la selva amazónica. Vamos a escuchar lo que ha dicho el Papa al respecto.
Siamo tutti preoccupati.
Estamos preocupados por los vastos incendios que se han desatado en la Amazonia. Rezamos para que, con el esfuerzo de todos, puedan ser controlados cuanto antes. Este pulmón de bosques es vital para nuestro planeta.
Pues sabes que dentro de pocas semanas comienza el Sínodo Especial para la Amazonía, en el que probablemente este tema esté sobre la mesa, cómo se está devastando la selva amazónica y también la vida de las comunidades, la atención pastoral a las comunidades indígenas que habitan en el Amazonas. Es del 6 al 27 de octubre, como bien sabes, Jesús Luis. Se darán cita en Roma obispos de la región amazónica y de todo el mundo para reflexionar junto al Santo Padre sobre el tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral.
Pues de ello estaremos pendientes y, como siempre, pues esa preocupación desde el Laudato Si de por la creación, y estos días también pendiente especialmente de ese incendio que ojalá pronto termine en la Amazonía. Ángeles Conde, muchísimas gracias y que vaya bien esta semana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Y nosotros vamos a hacer un pequeño parón, pero enseguida seguimos con nuestra ruta ahora en Fátima. Eso se lo contamos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Fátima ha acogido estos días un encuentro de familias de la Archidiócesis de Toledo. Dentro de él ha habido también momento de ponencias, como la que ha dado Isidro Catera, nuestro amigo, antes de finalizar el encuentro. Hoy está con nosotros Isidro. Buenas tardes, buen domingo, y es un placer tenerte aquí con nosotros en El Espejo.
Para mí también, buenas tardes, Jesús Ruiz, a todos los oyentes de COPE.
Bueno, yo me voy a quedar un poco, vamos a empezar con el título, Realidad y desafíos de las nuevas tecnologías para las familias. ¿Por qué quisiste dar esta charla y este título?
Bueno, así me lo pidieron. Es un encuentro, como muy bien has dicho, que ya lleva 14 ediciones, que organiza la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. Uh-huh. Se han juntado más de 600 personas. Este año es un auténtico regalazo verles y disfrutar con ellos. Y he tenido el honor, ha sido un regalo, pues de concluir el encuentro, de ser la última ponencia. Me pidieron pues que me centrara, a raíz de la publicación de mi último libro, Me Desconecto Luego Existo, propuestas para sobrevivir a la adicción digital, pues que intentáramos acercar esa realidad a cómo lo trata la Amoris Laetitia del Papa Francisco, y verlo desde esas dos perspectivas, ¿no? Realidad y desafío.
Perfecto, pues Isidro, un poco para los oyentes, da un boceto antes de entrar en la charla de ayer, un poco cuál es la sinopsis de tu libro Me Desconecto, Luego Existo.
Pues es un libro que nace a raíz de dos preocupaciones, una más personal, como padre de familia, como padre de tres hijos, uno adolescente, otra preadolescente y una más pequeña, pero en cualquier caso, y nosotros también imbuidos en el mundo de las pantallas, que suponen un enorme desafío ante el que uno tiene la tentación siempre de verlas con cierta hostilidad, de decir que uy, yo por ahí no me meto, que no sé demasiado, y además van a ser poco menos que el demonio, pues afrontar eso con un cierto criterio, con equilibrio para el buen uso familiar, eso por un lado. Y por otro, al retomar mi vida universitaria, pues la línea de investigación acerca de las humanidades digitales, pensar la comunicación, pensar el no ya el futuro, sino el presente en el que estamos, ¿no? Desde una realidad, desde un diagnóstico, que es un problema en esta sociedad nuestra, donde trabajamos tanto y descansamos tan poco, incluso cuando descansamos estamos pendientes del trabajo, pues el problema cada vez más acuciante de la adicción digital. Entonces, bueno, a partir de ahí, Ediciones Encuentro me propone pues escribir unas pautas para sobrevivir, que se puede no ver en absoluto todo con negrura, sino la luz al final del túnel, y podemos ser mejores personas, ser mejores profesionales, integrando, es un poco el mensaje final del libro, ¿no? Integrando con equilibrio las enormes ventajas, porque así lo creo y así lo experimento, que nos proporciona el mundo conectado. Nada de renunciar a él, sino entrar, pero entrar también con criterio y, por supuesto, con criterio cristiano.
Isidro, y entonces ahora ya vamos a la ponencia de ayer, Realidad y desafíos de las nuevas tecnologías para las familias. ¿Qué puntos danos dos claves, concretamente, de lo que contaste ayer a la luz de tu libro que nos acabas ahora de decir?
Sí, pues la primera parte se inicia desde lo que propone el propio Papa Francisco en Amoris Laetitia, en dos puntos en concreto. En el inicio, donde hace un diagnóstico de la situación actual en la que nos encontramos y donde es imposible no hablar del mundo de la comunicación ubicua que tenemos por todas las partes. Y por otra, en el capítulo 7, donde entra directamente, aborda la cuestión de la educación de los hijos, dirigida a los padres, ¿no? ¿Qué claves dar para la educación de los hijos? Y ahí en concreto hay un número donde se aborda la cuestión de las, para nosotros, nuevas tecnologías, para las generaciones que han nacido con ellas, tecnologías sin más, ¿no? Desde esa doble perspectiva, desde la grandísima oportunidad que supone, pueden unir océanos, pero pueden separar también sofás, pueden separarnos del que está al lado, pueden convertirnos, dice el Papa Francisco, en auténticos autistas digitales, que no sabemos relacionarnos, ¿no? Esa es una clave parte de donde el propio Papa diagnostica con esperanza, pero también con dureza, ¿eh? Como en algunos casos estamos mal usando estas herramientas que, bien usadas, pues pueden hacernos mucho bien. Y luego en la segunda parte de la conferencia, sí, ya más centrada, partiendo de esa realidad, en las propuestas, que algunas en mi libro se recogen, otras no exactamente, pero bueno, adaptadas al tanto personales como a la familia. Algunas pautas para el uso personal y para el uso familiar, que parten del uso equilibrado de las pantallas y del acompañamiento de los hijos, desde el diagnóstico de que no es una cuestión solo que afecte a los hijos, sino que somos los padres los primeros que tenemos que dar ejemplo, e incluso los que tenemos que proponer actividades compartidas en red con la familia.
Fíjate, Isidro, estaba pensando yo ahora en una película hace años, La Red, en la cual a uno de los jóvenes que estaba siempre conectado, pues alguien decía, no, está conectado. Entonces, un peligro que yo te hablaría ahora dentro de lo que podemos señalar. Igual que hace muchos años, cuando éramos niños, nos decían, ojo, que la tele puede quitar diálogo familiar muchas veces. Hoy en día estas nuevas tecnologías pueden inhibir ese diálogo en la familia y son como los problemas, además del buen uso que se puede hacer de ellos, son un riesgo en ese sentido, en el encuentro y en la reunión familiar cada día a la hora de comer o a la hora de cenar.
Sí, en ese sentido son un riesgo que no debemos totalizar, es decir, no debemos demonizar, como he dicho antes, pero son un riesgo. Mira, ayer hablábamos de los últimos estudios más relevantes que se han publicado en nuestro propio país y de lo que la gente confiesa en sus propios usos, ¿no? El Observatorio de las Series, que es una plataforma muy curiosa, hoy la gente ya no ve televisión, todo se ve a la carta, todo se ve en pantallas, y mayor consumo en audiovisual está en el mundo de las series y en las redes sociales tipo YouTube. Pero bueno, el último estudio del Observatorio de las Series en España habla de que casi el 90% de los españoles actualmente está viendo una serie. Y de esos, el 30% reconoce, en una muestra muy muy amplia, un estudio muy muy bien hecho, reconoce que desde que ve series, en algunos casos de forma compulsiva, aunque al mismo tiempo que reconoce que le aportan cosas interesantes a su vida, reconoce que había actividades que no le gustaría haber dejado y que, sin embargo, ha dejado desde que, en los dos últimos años, que es por el tiempo que se le preguntaba, ve más series. Algunas de ellas, como nos podemos imaginar, pues es la lectura o la propia conversación con los miembros de la familia, hasta hacer deporte. Porque, en fin, somos limitados en todos los sentidos, únicos, irrepetibles e ilimitados. El día tiene 24 horas y si dedicamos, como me confesaba algún alumno este año, de comunicaciones audiovisuales, ¿verdad?, pero 12 horas a ver series al día, pues estamos un poco desequilibrados, en el buen sentido de la palabra, si es que lo tienen, ¿no?
O sea, Isidro, yo, como alguien ha dicho muchas veces, y estamos en la hora de comer, con unos buenos ingredientes podemos hacer un buen plato de comida o un mal plato de comida, por así decirlo.
Sí, claro. No se trata de prohibir la comida. La nutrición es absolutamente indispensable. La alimentación y la nutrición, las dos cosas, ¿no? Alimentarnos y después ser equilibrados. El nutriplato, que le dicen a los pequeños. Tienen que tener un poco de todo. Estamos muy bien hechos, estamos muy bien concebidos. Estamos concebidos para el equilibrio, ¿no? Para ese 8-8-8 de las 24 horas del día, ¿no? 8 para dormir, para el ocio y el descanso, y para trabajar. Pues que cada uno vea lo desequilibrado que puede estar en esos 8, ¿no?
Isidro, y ya para terminar, como dices que estuviste ayer en ese momento final, ¿cómo fue esa parte última en la que tú participaste de la convivencia de las familias? Cuéntanos muy brevemente.
Pues un auténtico regalo. Empezamos diciendo que la vida y también la vida familiar nos la dan, es un don y es una tarea. Hay que ponerse, ¿eh? Hay una tarea que ponerse a ello, pero la verdad es que da mucho gozo y uno mira el futuro con esperanza a pesar de que efectivamente hay negrura y hay cavernas, como decíamos, en el mundo, pues viendo a 600 personas en Fátima viviendo esta realidad familiar, viendo los hijos con otros chavales, haciendo en algunos casos amigos para toda la vida y fundamentalmente poniendo nuestra vida familiar a los pies de la Virgen, que es el centro, ¿no?, de un encuentro de este tipo, en este caso además con el arzobispo de la diócesis a la cabeza, don Braulio dando ejemplo.
Pues Isidro Catela, querido amigo también de esta casa, muchísimas gracias, ha sido de nuevo un placer, y que todo vaya bien en este domingo y que sigamos proyectando hacia el futuro siempre con esperanza. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos, feliz domingo.
Pues la canción mirando hacia el balcón de Santiago, pero nosotros vamos a mirar hacia el balcón dentro de Santiago también de Hispanoamérica y nos vamos hasta Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Podemos decir que todo Hispanoamérica y todas aquellas tierras hermanas son un precioso balcón, ¿verdad que sí?
Un precioso balcón, pero que hoy más que nada, más fuerte.
Estamos
que nunca
muy preocupados.
Sí, nos hacemos Iberoamérica, ¿no? Porque verdaderamente con nuestros hermanos brasileros, todos muy preocupados por lo que está ocurriendo en el Amazonas. Por supuesto, también estamos hablando de incendios en territorio boliviano, peruano. Por supuesto, una preocupación de todo un continente. Decían los obispos de Brasil, es urgente que los gobiernos de los países amazónicos, especialmente Brasil, tomen medidas serias para salvar una región clave en el equilibrio ecológico del planeta, como es el Amazonas, una región con rica en biodiversidad, multiétnica, multicultural, multirreligiosa. Los obispos del CELAM, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, también llevaron su pensamiento, en particular hacia las poblaciones indígenas, hacia los pueblos aborígenes. Se estima que más de 3 millones de aborígenes habitan en la región del Amazonas. Para ellos es su hogar, para ellos es su patria y para todos, por supuesto, es el pulmón del mundo. Decía el obispo argentino Oscar Ojea, que es el presidente del Episcopado argentino, solidarizándose con todo esto, ¿no? Es un enorme egoísmo no pensar en las próximas generaciones. Nuestra vida deja de ser fecunda, nuestra vida deja de tener puerto si no pensamos a quién le vamos a dejar lo que nosotros estamos pidiendo y trabajando. En ese sentido, Jesús Luis, por supuesto, muy profética la Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? Que cerraba con una invitación a que recemos una oración que hoy podemos rezar, por ejemplo, diciendo: Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden de este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
Pues con esto nos quedamos, Esteban Pítaro. Por ello rezamos que todo vaya bien y hasta la semana que viene esperemos que ya haya mejores noticias en este sentido. Que todo vaya bien, un fuerte abrazo y que de verdad sea grande este domingo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande. Chao.
Y no hay tiempo para más. En la producción Paloma Paulette, en los controles Álvaro Español, en el central Marcos Marchado, Marcote. La información sigue a la línea editorial COP y luego lo que ocurre en España y el mundo con Iván Alonso. Gracias por escucharnos.
Ya te diré adiós, adiós.